En el tablero de las relaciones internacionales no ocupa un lugar estratégico y carece de recursos naturales. Y sin embargo, quizá esta sea una nueva oportunidad en un país extremadamente vulnerable a las catástrofes naturales para que la cooperación entre los organismos internacionales públicos y privados, debidamente fiscalizada, consiga diseñar y llevar a cabo un plan de reconstrucción que sea racional, efectivo y duradero.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes, 24 de agosto de 2021. Dice mucha gente que trabaja en esto de los medios de comunicación y también en otras profesiones. Cuando acabe mi carrera, escribiré un libro y contaré cosas. Luego hay otra que también se dice, ahora no podemos decir nada, pero cuando acabe la temporada, luego nunca lo hacemos. Ni cuando acaba la temporada contamos cosas que habíamos dicho meses atrás que íbamos a decir, porque seguramente nos olvidamos o ya no tienen la trascendencia del momento en el que nos las callamos, ni escribimos el libro cuando acabamos nuestras carreras. Por lo menos yo veo a muchos compañeros que se marchan y lo que tienen ganas es de descansar, de pensar en su familia y en las cosas más importantes, y no en escribir un libro para contar las lindezas de la profesión. Pero sí les digo que un mercado de fichajes por dentro en el mundo del periodismo tiene muchas cosas que contar. Y tiene como añadido ahora, en los últimos tiempos en los que la tecnología nos lleva a las redes sociales, esa dificultad. Hay fiscales constantemente preparados para ponerte una pega por lo que dices o no, incluso si aciertas o no, entendiendo que un acierto es que un fichaje que va bien encaminado y que se está negociando finalmente se pueda romper, entonces ya es un desacierto, ¿no? No es tan sencillo, no es tan sencillo. Cuando informas, cuando trabajas en el periodismo de verdad, tienes que hablar con mucha gente. Y esa gente tiene sus intereses. Si hablas con un club, a lo mejor al club no le interesa contarte una parte de la negociación. Si hablas con un representante, a lo mejor le interesa contarte algo que no es exactamente así, pero que le viene bien a tu representado. Y hay que conjugar todo eso para luego trasladarlo a un programa de radio como este, a las redes sociales o a donde corresponda. Pero no se olviden de una cosa. El periodista siempre intenta sacar la mejor información y trabaja en su medio de comunicación, no en las redes sociales. Por eso no tiene por qué estar aguantando a aquellos que están pendientes del fallo por simpatía o no simpatía, por filias o por fobia. En cualquier caso, esta explicación que les hago aquí viene simplemente a colación de la información que llega a continuación en este programa que realiza Alberto Díaz, en el que trabajan en la redacción y mucho, tanto Cristian García como Carlos Elorrieta, y en nombre de todos ellos les saluda ya Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya, los Deportes COPE Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde, tercera jornada de la Liga Smart Bank para los blanquiazules que visitan a un complicado rival. En directo desde el Carlos Tartiere, Real Oviedo, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Maza y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Deportpress, Caranfly Parking y Cerámica Hasta Coronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y hay que comenzar explicando muchas cosas del mercado de verano del Club Deportivo Tenerife. El primer nombre propio, el que está ya en el escaparate como el que va a ser nuevo delantero del Club Deportivo Tenerife, falta la oficialidad, es Enric Gallego. Tiene 34 años, se desvinculó recientemente del Club Atlético Osasuna. Estaba en el mercado y al Tenerife le gustaba mucho, pero había tantos equipos revoloteando a su alrededor que parecía difícil que pudiera decantarse por la opción blanquiazul. De hecho, hasta el pasado sábado era el Leganés el equipo que estaba más cerca de firmar a Enric Gallego. Enric, que se desvinculó de los Osasuna entre el 12 y el 13 de agosto. y que desde entonces, han pasado poco más de una semana, está esperando a ver dónde iba a jugar la temporada 21-22. Bueno, en este caso la 21-22 y la 22-23, porque salvo cambio de última hora, Enrique Gallego va a firmar por 2 temporadas con el Club Deportivo Tenerife y tiene prevista su llegada esta tarde-noche a la isla. Veremos, insisto, si todo esto tiene oficialidad por parte del Club Deportivo Tenerife y dan la razón en todo este asunto, o hay algún cambio de última hora. Siempre hay que tener prudencia con estas cosas. Por eso, el pasado domingo, cuando les hablábamos de Joan Tuzgar y les decíamos que el Tenerife tenía el acuerdo cerrado con el jugador, se sabía ya desde días antes, sabíamos que era un día muy importante, porque después del partido en Estrasburgo del Troyes con ese equipo, que teóricamente podía ser el último del delantero tunecino vistiendo los colores del Troyes en la Ligue 1 francesa, tenía que sentarse el club con los representantes del jugador para facilitar la salida. Había un condicionante, que lo vinimos contando las semanas anteriores, que era el sustituto. Se había hablado de Valère Germain, que parece que finalmente se ha marchado al Montpellier, se ha hablado de algún otro delantero, y ese sustituto no llegó. Por si fuera poco, Tuzgar marcó en el partido, siendo titular. Y el Troyes, hablando un poco en jerga popular, se puso tonto con la salida del futbolista. El Tenerife decidió entonces que no podía esperar más. Y el lunes por la mañana mejoró su oferta inicial a Enrique Gallego y se encontró, no voy a decir con la sorpresa, pero sí con la sensación agradable de recibir con muy buenos ojos por parte del delantero, al que representa Mágico Díaz desde siempre, para venir al Tenerife, su predisposición para ya acabar recalando en la isla. Ayer por la tarde se avanzó mucho en la negociación y esta mañana se ha concretado. Estamos en el momento de intercambio de documentación y falta la oficialidad, pero Enrique Gallego va a firmar por el Tenerife las 2 próximas temporadas. Veremos si con algún condicionante para que sean más o no, nos lo contarán o no, porque ya en el mundo del fútbol ya no se dicen todas las cosas, sino lo que conviene en la comunicación oficial, pero entiendo que nos dirán exactamente cuál es la duración del contrato. Por tanto, llega Enrique Gallego para reforzar la delantera del Tenerife, pero no está descartado Joan Tuzgar. Sí es cierto que la llegada de Gallego, que era prioridad en el mercado para tener un hombre de referencia, con nombre y demás, como lo era Garcés anteriormente, porque en el mundo del fútbol es muy difícil que tu primera opción, salvo que seas el Madrid, el Barça, el City, el Chelsea, el Paris Saint-Germain, bueno, el Madrid y el Barça menos ahora, ¿no? Es muy difícil que tu primera opción sea la que llega a tu equipo. Normalmente tú quieres a uno, pero tienes a 2, 3 alternativas por si ese uno se decanta por otro equipo. Tenerife quería a Borja Garcés, se fue al Leganés. Y en esta ocasión, en otro duelo Leganés-Tenerife, Enrique Gallego ha acabado en el Tenerife. Bien, pues tú vas manejando alternativas. Dice, bueno, quiero a este, pero si este no viene, yo voy a mantener también negociaciones con este otro y con este otro. Y a ver cuál avanza mejor. Y no es que cierre al primero, no es que cierre al que me quiera, al que quiera venir más rápido, aunque esas cosas se tienen en cuenta. Pero sí es cierto que no te cierras solo con una operación. Es decir, Tenerife no estaba quieto negociando lo de Joan Tuzgar sin mirar a otras alternativas. Se ha demostrado con lo de Enrique Gallego. Por mucho que te guste más uno, tú mantienes otras vías abiertas por si te falla ese uno. Y ahora estamos en la misma situación. El Tenerife no cierra la puerta a la llegada de Joan Tuzgar, pero ha abierto los brazos y ha dicho, ustedes verán, ya me dirán si estamos en condiciones de que esa operación se cierre o no, porque ya no depende de mí. Si de aquí al próximo martes se produce una salida en la delantera del Tenerife, ahora les cuento eso, y por tanto el Tenerife puede cerrar otro delantero, que es el objetivo, que venga Enrique Gallego y otro, ese otro delantero podría ser Tuzgar. ¿O no? Porque como en el caso del fin de semana, el Tenerife va a estar negociando con otras opciones, con otras alternativas. Y si lo de Tuzgar no avanza, si la otra alternativa es interesante y está en disposición de cerrarse como la de Enrique Gallego, el tunecino quedaría descartado. Si por el contrario los representantes del jugador logran desbloquear su salida del Troyes y el Tenerife tiene hueco, no dudaría en incorporar al atacante del Troyes para la próxima temporada. No son incompatibles, se considera que no son incompatibles Tuzgar y Enric Gallego. A mí la verdad me sorprende, porque yo creo que son dos nueves. Y yo no sé si pueden jugar juntos, por ejemplo. No lo sé, entiendo que sí, pero me choca un poco. Pero en el Tenerife no cierran la puerta a que vengan los dos. De momento, mañana a la 1:45, ¿verdad, Cristian? 1:45, ¿no? 1:45 habla Rubén Díez, presentación del futbolista oficial, último fichaje del Tenerife hasta ahora, hasta que llegue Enrique Gallego, y habla Juan Carlos Cordero. Le podremos preguntar al director deportivo del Tenerife si se cierra esa vía o no. Pero por lo que uno sabe, no. Les ponía un condicionante. Para que llegue ese segundo delantero, tiene que salir Emmanuel Appé. Y como les contábamos durante la mañana, el nigeriano tiene mercado. En segunda división, dos equipos se han interesado en hacerse con sus servicios. Uno es el Club Deportivo Mirandés, que además nos cuenta desde COPE Miranda de Ebro que tiene dos plazas para el ataque. Una la quieren un primer espada y la otra sería para un futbolista del perfil de Manu Appé. Alguien que venga con hambre, que venga a reivindicarse un poco esa sesión de intentar, después de una mala temporada, recuperar su mejor versión. Y el otro equipo es el Burgos, un recién ascendido que encaja perfectamente en la posibilidad de que Appé allí tenga minutos y pueda también revalorizarse. Situación a una semana, hoy es 24 de agosto, el mercado cierra el día 31 en el mercado del Tenerife. Fichado Enrique Gallego, no está descartado Tuzgar, pero se estudian otras vías para la delantera. Está pendiente también la salida de Manu Appé, con Mirandés y Burgos como alternativas para ese destino del nigeriano. También había sonado el UCAM Murcia de Primera Federación Española y demás, pero lógicamente el jugador prefiere jugar en la categoría de plata del fútbol español. Sigue aligerándose la plantilla, por otro lado, el de los canteranos. Anoche les contábamos también que Borja Llarena, al que le quedaba un año de contrato con el Tenerife, va a jugar cedido, aunque es como una desvinculación porque es su último año de contrato, en la Unión Sportiva Costa Brava, que era el Llagostera. Ha cambiado de nombre, no juega ya en la localidad de Llagostera, por eso el cambio de nombre, pero es un equipo de Primera Federación Española. Lo sorprendente, y aquí yo creo que el trabajo es de su representante, todo hay que decirlo, de Bahía, de Billy Henningsen, es que Borja Llarena, que jugaba en Segunda B en el Marino la temporada pasada, se va a Primera Federación Española, y nos encontramos con que, por ejemplo, Eliot Gómez va a jugar en Segunda Federación Española en el Hércules de Alicante, que es buen equipo, ¿eh? Que tiene nombre, aunque esté una categoría por debajo, es una capital de provincia. Pero sorprende, ¿verdad? Algo tendrá que ver las gestiones también de su agente, del de Borja Llarena me refiero. Y un tercer nombre relacionado con la cantera, les contábamos ayer la de Jorge Padilla, que sigue sin hacerse oficial, esperemos que no se tuerza, su salida al Atlético Levante, al filial del Levante Unión Deportiva. Del centrocampista poco se sabe. Poco se sabe de momento. Veremos si hay opciones para que llegue un futbolista también en esa demarcación, como pretendía Luis Miguel Ramis. Mientras, el equipo 2 y 14, Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
¿Se ha ejercitado en el día de hoy?
Sí, señor. Sesión de 90 minutos en el Mundialito, en la que precisamente, hablábamos de él hace un momentito, ha estado ya presente junto a sus compañeros Manu Appé. Un trabajo matinal que se desarrolló con la plantilla del Tenerife, con activación con movilidad individual, rueda de pases y tareas de pressing en espacio reducido, y después de esa tarea pues se ha realizado un trabajo táctico en espacios amplios, preparando ya el partido frente al Oviedo del próximo fin de semana.
Uh-huh. Un Tenerife que sigue pendiente de cerrar esas incorporaciones de las que hemos hablado, Ramis deseando que llegue algún delantero. No sé, Cristian, a mí me parece que cuando llega un jugador hay que preguntar por él, a ver cómo es, de verdad, ¿no? Para acercarnos un poquito a...
Sí, sí, hay que preguntar por los que teóricamente van a venir. Lo has contado, Enrique Gallego parece ser que ya va a ser oficial, que se va a convertir en un jugador del Tenerife. Y alguien que puede conocerlo bien es Gio Sarfino, que ya estuvo por aquí y que fue compañero de Enrique Gallego en el Extremadura.
Nos gusta buscar opiniones que merezcan la pena, opiniones de gente que sabe sobre los que pueden ser nuevos fichajes del Club Deportivo Tenerife. Y uno que está ya cerrado es el de Enrique Gallego, delantero, que ha militado en el Extremadura, en el Huesca, en el Osasuna, y fue compañero, le conoce bien, de alguien a quien tuvimos aquí en Tenerife la pasada temporada. Gio Sarfino, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Yo muy bien, ¿tú cómo estás?
Todo bien, acá andamos, todo bien, por suerte.
Por Almendralejo, y viendo, me imagino, en las redes, el revuelo que se arma con la llegada de Enrique Gallego al Tenerife. ¿Estamos fichando bien? ¿Hay goleador ahí que pueda triunfar en la isla?
¿Y qué te voy a decir de un amigo? La verdad que, más allá del afecto que le tengo a Enrique Gallego como persona, lo que es como jugador, la verdad que me encanta que vaya al Tete.
Estamos hablando de qué tipo de delantero. Cuéntale un poco a la afición del Tenerife para que lo conozca.
Bueno, es un delantero de que trabaja para el equipo, primero que nada, primero va y deja todo por el compañero, y yo creo que eso es lo principal, juegues en la posición que te toque jugar, y nada, tiene eso que no lo tienen todos, cuando la tiene ahí la manda para adentro. El bicho te fabrica los goles así de cuando le quedan ahí, ya no hay vuelta, la verdad. En el sentido, loco, cuando, como lo que tiene que hacer un goleador, que tal vez a veces no tiene mucha participación y todo, pero donde le quede una, te hace gol. Entonces, yo creo que Tenerife, donde lo lleven, hace un gran acierto.
¿Y tiene algún parecido, alguna similitud con Fran Sol, o son distintos?
No, son distintos, la verdad. Uh-huh. Enrique te pivotea mucho, juega muy bien de espalda, es muy 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 bueno de arriba, tanto a la hora de lo que es bajar balones como a la hora de defender también, no solo atacar, y la verdad que yo como compañero, cuando lo tuve, que tuvimos 2 años juntos desde el ascenso hasta el año que tuvimos segunda división, la cantidad de goles que ha llegado a hacer acá en Extremadura, y por algo se fue donde se fue, y le fue como le fue en todos lados. Después, eso sí que nos ha tenido varias oportunidades que yo creo que a un jugador así le tiene que dar continuidad, bueno, como a todo también, pero cuando agarre el rodaje y continuidad, no hay quien lo pare.
Tiene 34 años, pero ha triunfado tarde en el fútbol, es decir, su explosión goleadora, cuando ha empezado a llamar la atención, fue un poquito tarde, a partir de la temporada 16-17 en el Cornellá, que hace 16 goles, luego hace 18 a la siguiente, le ficha el Extremadura, marca casi 30 goles, asciende a primera división, por así decirlo, con el Huesca, que le ficha en el mercado de invierno. Queda Enrique Gallego para largo, ¿verdad?
Y yo creo que sí, la verdad, a veces yo digo que la edad es un número, sí, que cuando tenés una determinada edad, en este caso con 34 años, tenés una experiencia que no lo tiene un chaval, como dicen ustedes, de 20 años. Entonces eso te juega mucho mucho a favor, y a la hora de lo que es el equipo y estar apoyando en todo momento a un compañero, a un juvenil o algo de eso, te aporta y te ayuda, y no solamente en ese sentido, sino lo que es dentro del campo también, que tener una persona así te impone presencia, es una persona que la verdad que en lo que son balones aéreos y eso, hay que tener mucho cuidado al rival, y la verdad que eso te da un aporte muy grande también.
Me hablabas antes de una buena persona, tú le conoces, es amigo, ¿qué aporta en el vestuario como compañero, como persona?
Es un fenómeno, es una persona muy humilde, muy cercana, muy muy querido por todos los compañeros que lo han tenido también. Nunca lo ves con mala cara, siempre siempre bien, es una persona callada, tranquila, pero la verdad que como persona es un grande, ¿verdad?
Tú conoces Tenerife, no tuviste la suerte, desgraciadamente, de jugar con público, pero sí sabes cómo es el entorno, lo crítico que se pone cuando las cosas no van bien, y que no es igual jugar en un sitio como este que en otro. ¿Está preparado Enrique para asumir también esa presión de líder goleador, por así decirlo, del Tenerife 21-22?
Sí, yo creo que sí. Ya no solamente ha jugado en varios equipos también, y yo creo que eso no le va a pesar, ni mucho menos. Yo creo que lo va a llevar de la mejor manera posible, y que van a poder disfrutar de él, y él va a poder disfrutar de lo que yo no disfruté ahí, es teniendo a nuestra gente, y más con viendo el otro día, yo miraba el partido y digo, pa, qué lindo hubiese estado teniendo la gente de nuestro lado, así que ese entorno no se vive, ese ambiente era como algo totalmente diferente, más con todo esto lo que está pasando en la pandemia, pero verlo ahora el estadio con gente, la verdad que es algo muy muy bonito, que te da como una sensación de decir, pa, que cómo no pude disfrutar esto, eso te da un plus a la hora de competir.
Desde luego, es una pena que no hayas tenido esa oportunidad. Acabo preguntándote un poco por ti, ¿cómo estás, cómo lo estás llevando? Sé que estás en una situación difícil en el Extremadura, esperando qué pasa, ¿no?, en el cierre del mercado.
La verdad que sí, el club está en una situación muy muy complicada, está tratando de poder de solventar y salir de la mejor manera posible. Y yo en lo personal, ya desde hace un tiempo que se está arreglando mi salida, se está tratando de arreglar mi salida, todavía no se ha llegado a un acuerdo, no se ha arreglado nada. La verdad que eso te deja un poco en incertidumbre porque no sabes lo que vas a hacer, qué es lo que va a pasar. Pero bueno, ahora estoy entrenando, haciendo lo que tengo que hacer, cumpliendo con mi deber, y esperemos que no haya ningún revuelo, ningún problema como pasó el año pasado, que son cosas que a mí eso me tienen que dejar por fuera en la realidad, y poder estar tranquilo y jugar al fútbol, que es lo que quiero, que es estar en un equipo tranquilo, entrenar, competir, y que me respeten lesiones para poder sentirme realmente como yo me he sentido prácticamente toda mi carrera de lo que vengo jugando en nivel profesional, que esto, la verdad que me ha pasado ahora, nunca me había pasado, porque no me ha pasado con el tema de las lesiones, con las cosas de llegar tarde a un equipo, no hacer pretemporada y eso, entonces al final de cuentas eso te afecta y no te deja bien, no solamente físicamente, sino que también mentalmente. Entonces lo que quiero es tener una estabilidad y poder estar tranquilo y poder disfrutar del fútbol, y más ahora con que a los campos se vuelve la gente, ¿no? O sea, que empieza a traer gente, entonces quiero disfrutar de esos momentos así.
Pues yo te deseo que lo consigas. Bueno, aquí decía Ramis la semana pasada que igual le vendría bien un centrocampista, igual no es Gio Sarfino, es otro, pero a mí me hubiera gustado que hubieras tenido esa segunda oportunidad, empezando desde el inicio, en forma, sin problemas de lesiones y mostrando el verdadero nivel que sabemos que tiene Gio Sarfino. Yoke, muchas gracias por atendernos estos minutos, y ya sabes, si Enrique Gallego te pregunta, tú háblale bien de nosotros, dile que Tenerife es un sitio maravilloso y que aquí va a estar genial.
La verdad que sí, yo cuando hablé, él me había consultado a mi hijo de cómo estaba todo, y yo le transmití todo lo que es ahí, cómo se vive, lo que es todo, y la verdad que yo creo que donde se arregle y vaya para ahí va a tomar una buena decisión, y deseo de corazón que le vaya muy bien a Enrique, que le vaya muy bien al Tete también, porque a mí me abrieron las puertas, me trataban de maravilla, y tengo un agradecimiento personal con el Tenerife enorme, y sí, con esa espinita de que no me haya ido las cosas bien como yo quería, y nada, pero el mayor del deseo y los éxitos tanto a la gente, al club y a todos ustedes ahí también, que les deseo lo mejor de corazón.
Bueno, ya eso, lo que acabas de hacer de decirle a Enrique, oye, este es un sitio perfecto, ya es echarle una mano al Tenerife y demuestra el cariño que le tienes a la isla y al club y a todos nosotros. Gio, muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo grande y saludos ahí.
¡Qué fenómeno! Giovanni Sarfino, Cristian García, ¿eh?
Sí, señor. Lo ha demostrado, o lo demostró desde que llegó aquí a la isla de Tenerife, y lo sigue demostrando cuando se va, que yo creo que ahí es cuando se engrandece la figura de un futbolista.
Oye, ¿tú crees que nos ayuda el hecho de que el equipo haya empezado bien? 4 puntitos, hombre, una victoria y un empate. Digo, para que vengan estos jugadores.
Ah, vale. Sí, evidentemente. Si tantos años llevamos quejándonos de que el Tenerife siempre le cuesta arrancar, pues para una vez que empezamos bien con esos 4 de 6... Pues sí, yo creo que es algo que también hace ver a ese futbolista que duda de cómo puede ser esa temporada del equipo que le llama, pues ver que las primeras jornadas ese equipo responde, pues yo creo que sí te puede llamar un poco más la atención.
Pues mira, el último buen arranque del Tenerife en una temporada fue hace 4 ya, ¿eh? Las 3 últimas han sido un desastre, las cosas como son. En la temporada 17-18, con José Luis Martí y Fabián Rivero a los mandos, el Tenerife empezó bien.
Puede ser... Estoy hablando de memoria, ¿eh? Igual me equivoco. 0-0 Zaragoza, 1-3, 0-3 Barça.
Yo creo que 1-0 Zaragoza.
1-0 Zaragoza.
Parece que se ganaron los dos, me parece a mí, ¿eh? Sí. Ahora nos lo dice Fabián Rivero. Don Fabián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
Fue 6 de 6, ¿no?
Sí, creo que fue un buen inicio en aquel año. Y la verdad que fue, si no recuerdo mal, Zaragoza, que lo recuerdo porque estaba Raúl Arnés. Uh-huh. Y también Barça B. fuera con la reciente llegada de Longo, si no recuerdo mal, y salió en la segunda parte y marcó uno de los goles.
Efectivamente, 1-0 y 0-3, sí, con gol de Longo, sí, sí.
Sí, de Suso también. Entonces creo que fue un buen inicio que generó, la verdad, que muy buenas expectativas, pero que luego no pudimos refrendar de cara al final de temporada, ¿no?
Pero esas cosas curten, gustan, motivan, es decir, empezar, por ejemplo, los dos primeros partidos, que siempre suele ser en agosto, con el mercado todavía por cerrar, ¿aportan tranquilidad para trabajar, Fabián?
Sí, por supuesto. No solamente al cuerpo técnico, sino también al futbolista. Todo lo que sea un inicio con resultados positivos, que generen buenas sensaciones, todo eso hace mucho más fácil el día a día y fortalece la confianza, no solamente de lo que está trabajando el cuerpo técnico, sino a nivel individual y colectivo del equipo. Yo creo que tal y como está la categoría, que en este caso del Club Deportivo Tenerife, que inicie con 4 puntos, ganando un partido fuera, con la dificultad que eso conlleva históricamente para nosotros, para el Tenerife, yo creo que es muy importante, y sobre todo porque, como bien habías comentado, es una pretemporada típica, prácticamente van a pasar las tres primeras jornadas,
sí.
Y todavía no se ha cerrado el mercado de fichajes, pretemporadas donde muchos de los equipos no han cerrado sus plantillas, además de tener muchos problemas con la pandemia en cuanto al COVID, suspender partidos de pretemporada, aplazar entrenamientos y demás, y todo es un poco complicado para todo el mundo, ¿no? Afortunadamente, el Club Deportivo Tenerife ha iniciado bien, con buenas sensaciones, y yo creo que eso es importante de cara a este inicio, ¿no?
La confianza, ¿verdad? Que cuando se quiebra en un grupo, tenerla cuesta, porque tienen que darse buenos resultados, buenas sensaciones, no solo buenos resultados, sino también que tú en el campo digas, oye, esto va, la idea del míster funciona, nosotros nos sentimos a gusto, somos competitivos, somos difíciles para el rival. Es difícil llegar a tener un nivel alto de confianza, pero es muy fácil perderla, ¿eh?
Sí, por supuesto. Lógicamente el nivel de confianza tiene que ir fortalecido por lo menos con algún resultado positivo, porque si tú puedes tener muy buena confianza, pero si pasan 3-4 partidos y no vas teniendo resultados positivos, eso te va restando, ¿no? Y mermando, sobre todo psicológicamente hablando.
Uh-huh.
Pero yo creo que el estado de confianza es muy importante, y sobre todo las cosas que el equipo vaya haciendo poco a poco se vayan consolidando, y eso con un resultado positivo, pues lógicamente te hace no solamente sumar, sino multiplicar en cuanto a la confianza y seguridad de lo que están haciendo. Por tanto, yo creo que es muy importante, y sobre todo tal y como está la categoría. Ayer vimos un partido, por ejemplo, el Leganés, que está 70 minutos con un jugador más y no es capaz de ni siquiera marcar un gol, ¿no? Y creo que es un ejemplo de cómo es la categoría. O el Ibiza ganando 2-0 y empata a 2 y puede perder el partido.
Sí.
Yo creo que es un ejemplo de la dificultad que tiene la categoría, y sobre todo en este inicio donde, como comentábamos, todavía no están cerradas las plantillas, y hay esa incertidumbre también perjudica a los equipos, porque los jugadores muchas veces no saben si van a continuar o no. Hay muchos futbolistas que están en esa incertidumbre, y eso en el vestuario tampoco es positivo, ¿no?
Entiendo, Fabián, que has podido ver los dos partidos del Tenerife. ¿Qué te está pareciendo el equipo de Ramis?
Bien, yo creo que en la línea que veníamos el año pasado. Yo creo que buenas incorporaciones, que el equipo se está consolidando los conceptos que quiere el entrenador, y que está siendo un equipo sólido, como ya lo transmitió también la temporada pasada. Afortunadamente yo creo que el equipo ha sabido reaccionar, sobre todo fuera de casa, que es una dificultad importante que siempre tenemos. Ese primer partido, ganarlo fuera ante un Fuenlabrada, que no es nada fácil tampoco, y yo creo que en casa el otro día, la primera parte bastante aceptable, y una segunda donde el equipo dio un paso adelante y pudo haber ganado el partido con comodidad, ¿no? Por tanto, yo creo que es pronto para hacer un análisis, pero hay que estar contento con el rendimiento del equipo en estas dos primeras jornadas, ¿no?
Claro, la pregunta del millón es, ¿nos dará para competir? ¿Por qué? No se sabe, ¿verdad? En una segunda división como esta, como la de los últimos años, es complicado decir este equipo va a ser candidato, este equipo va a estar más arriba que la temporada pasada.
Yo creo que es precipitado, pero lo que sí el equipo se ve cada semana es que el equipo va a competir y va a estar seguro en esos 10 primeros lugares y no descolgado de los puestos de arriba. Eso es mi sensación en estos partidos y por las incorporaciones que han hecho y las que posiblemente se puedan hacer en esta última semana, ¿no? Por eso yo confío en que este año del centenario pues todos podamos disfrutar y ver el equipo por lo menos peleando en esas primeras seis posiciones que nos dan opción a intentar jugar un play-off y, si es posible, por supuesto, ascender, ¿no? Pero yo creo que hay que ir muy paso a paso, con mucha tranquilidad y sabiendo la dificultad que tiene